Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Una mujer sin importancia, del escritor inglés Oscar Wilde. Adaptación de Javier Carreño Jarque.
Creo que esta es la primera casa de campo inglesa en que pasa usted una temporada. ¿No es así, Miss Worley?
Sí, Lady Carolina.
¡Juan! Deberías ponerte la bufanda. ¿De qué me sirve estar siempre haciéndote bufanda si no te las pones?
Pero si no tengo frío, Carolina, te lo aseguro.
No lo creo, Juan.
Pues sí, Miss Worley.
Difícilmente hubiera usted podido encontrar sitio más encantador que este. Aunque la querida Lady Constanton no sea muy exigente a veces en la elección de sus invitados. Claro que Lord Illingworth es hombre realmente distinguido. Y ese miembro del Parlamento, Miss Kelly, pues... Digo que Mr. Kelly debe ser muy respetable. Nunca se le ha oído nombrar. Lo que hoy dice mucho en favor de un hombre. Pero... Mrs. Allonby realmente es persona poco recomendable.
Y no me gusta Mrs. Allonby. No me gusta nada.
Y sin embargo, Mrs. Allonby es de muy buena familia. ¿Verdad es que dicen que se escapó dos veces antes de casarse? Pero ya sabe usted lo mala que es a veces la gente.
Yo, por mi parte, no creo que se haya escapado más de una vez.
Mr. Argonaut es muy simpático.
Ah, sí. Ese joven que está empleado en una casa de banca.
Lady Constanton ha sido muy buena invitándolo. Sin embargo, no sé si hace bien en sacarlo de su esfera.
¡Oh, mis tiempos, Miss Worley!
Nunca se encontraba en sociedad nadie que trabajase para vivir.
No estaba bien, mira.
Mr. Agudo es encantador. Tan sencillo, tan sincero.
¡Oh, da gusto hablar de él!
No es costumbre en Inglaterra, Miss Worley, que una señorita hable con tanto entusiasmo de una persona del otro sexo. Las mujeres inglesas ocultan sus sentimientos hasta que se han casado.
¡Oh! Pero aquí está Lady Constanton,
con la calle y todo.
Juana, justamente estábamos hablando de la reunión tan agradable que habías organizado. Tienes una facultad de selección maravillosa.
Realmente es un don.
¡Qué amable, Carolina!
Sí, creo que nos llevaremos todos muy bien. El almohadón Francisco aquí, y mi chal, el de Shetland.
No, no, el de Shetland. Vaya a buscarlo.
Sí, señora. El de Shetland, dijo.
Eso dije. ¡Vaya! Que aquí está Gerardo Argonaut en persona.
Lady Constanton, tengo una buena noticia que darle.
¿Ah?
Lord Illingworth me acaba de ofrecer el puesto de secretario suyo.
¿Secretario suyo? Oh, buena noticia, en efecto, Gerardo. ¡Qué alegría va a tener su madre! ¿Cree usted que accederá a venir aquí?
Oh, estoy seguro de que vendría si supiera que Lord Illingworth me ha hecho un ofrecimiento semejante. Oh, pero aquí está el lacayo con el chal.
Voy a rogarle que venga para conocerla. Le escribiré una carta.
Todavía no me ha felicitado usted, Miss Worley.
¿Está usted muy contento?
Oh, cómo no. Esto significa para mí tantas cosas. Cosas que antes no me atrevía a esperar y que ahora quizás estén a mi alcance.
Nada debería ser inaccesible a la esperanza. La vida es una esperanza.
Me parece, Carolina, que a lo que aspira Lord Illingworth es a la diplomacia.
Oh, creo que Inglaterra no debería estar representada en el extranjero por un hombre soltero, Juan. Podría traer complicaciones.
Pero Lord Illingworth puede casarse en cuanto quiera. Yo esperaba que lo hubiese hecho con Lady Kelso. Pero me parece que dijo que tenía una familia demasiado grande. ¿O eran los pies? Oh, no recuerdo a punto fijo. Dile a usted, Enrique, que aguarde la contestación, Francisco. He puesto cuatro letras a su madre, Gerardo. dándole la buena noticia e invitándola a cenar con nosotros.
Es usted muy amable, Lady Hostelton. ¿Quiere usted que demos una vuelta, Miss Worley?
Con mucho gusto. Me alegro de que Lorelei Ward le haya hecho espontáneamente ese ofrecimiento a Gerardo sin haberle yo sugerido nada. A nadie le gusta que le pidan favores. Recuerdo que la pobre Carlota Patten se desacreditó a causa de una institutriz francesa que intentaba recomendar a todo el mundo.
Conozco a esa institutriz, Juana. Tenía un exterior demasiado agradable para una casa decente. Juan, la hierba está demasiado húmeda para ti. Deberías ir a ponerte los chanclos.
Pero si estoy bien, Carolina, te lo aseguro.
Permíteme que en esto sea yo el juez. Te ruego que hagas lo que te he dicho, Juan.
Lo haré solo por complacerte. Mira, aquí están Mrs. Allenby y Lady Stopping.
¡Mrs. Allenby! Me ha gustado usted el parque. Pasa por tener unos árboles soberbios.
Los árboles son maravillosos, Lady Hunstanton. Estoy segura de que si viviera en el campo 6 meses seguidos, me volvería tan inocente que nadie se fijaría más en mí.
Le advierto a usted, querida, que el campo no produce ese efecto. Precisamente fue de Winthorpe, a 2 millas nada más de aquí, de donde Lady Belton se jugó con Lord Fotherstein. El pobre Lord Belton falleció 3 días después, de alegría o de gota. No recuerdo a punto fijo.
A mi juicio, la fuga es una cobardía. Es huir del peligro. Y el peligro escasea tanto en la vida moderna.
No sé cómo marcharía el mundo con una teoría semejante, querida Mrs. Allenby.
Ay, el mundo ha sido hecho para los hombres y no para las mujeres.
Oh, no diga usted eso, Lady Stutfield.
Al fin y al cabo tenemos nosotras la mejor parte. Nos están prohibidas muchas más cosas que a ellos.
Es cierto, alma mía. Yo, por mi parte, no había pensado en ello.
¿Qué tal, Mr. Kelvin? ¿Ha terminado usted su trabajo?
Sí, por hoy he terminado, Lady Constanton.
Juan, ¿te has puesto los chanclos?
Sí, alma mía.
Me parece que estarías mejor aquí, Juan. Está más abrigado.
Estoy muy bien, Carolina.
No lo creo, Juan. Harías mejor en sentarte a mi lado.
Sí, vida mía.
Y hablando de todo, ¿es usted partidario de que las mujeres tomen parte en la política, Mr. Kelvin?
Kelvin, alma mía. Kelvin.
La creciente influencia de la mujer es la única cosa tranquilizadora en nuestra vida política. Carolina.
Temo, Carolina, que Lord Illingworth no dé tanto valor como debiera a las cualidades morales de la mujer. Pero aquí está Lord Illingworth. Él nos dará las explicaciones del caso.
Todas las personas que conozco, Lord Illingworth, dicen que usted es muy malo.
Es monstruosa la manera que tiene hoy la gente de conducirse diciendo espaldas de uno cosas que son absolutamente...
Este querido Lord es incurable, Lady Stutfield. Usted ya tiene secretario, ¿verdad, Lord Illingworth?
Sí.
Gerardo Arbuthnot nos ha comunicado la noticia. Realmente ha sido usted muy bueno.
No. No diga usted eso, mi lady. La palabra bueno es una palabra horrible.
Gerardo es un muchacho admirable y su madre una de mis mejores amigas. Con él ha ido a dar una vuelta a nuestra americanita. Es preciosa, ¿verdad?
Demasiado. Estas americanas acaparan todos los buenos partidos. ¿Por qué no se quedarán en su tierra? No cesan de repetirnos que es el paraíso de las mujeres.
Y lo es, Lady Carolina. Por eso, como Eva, tienen tantas ganas de salir de él.
¿Qué son los padres de Miss Orly?
Las mujeres americanas tienen una habilidad pasmosa para ocultar sus padres.
Miss Orly se viste divinamente. Todas las americanas se visten bien. Se hacen la ropa en París.
Dicen, Lady Hostelton, que cuando los americanos buenos se mueren, van a París.
Sí, ¿y los americanos malos a dónde van?
Esos se quedan en América.
Esa es una nación notabilísima, sobre todo si se tiene en cuenta su juventud.
La juventud de América es su más antigua tradición. Data ya de 300 años. Al oírles hablar, imaginaría uno que están en su primera infancia y a juzgar de su civilización... Están en la segunda.
Indudablemente hay una gran dosis de corrupción en la política americana. ¿Alude usted a eso, Lord Illingworth?
¿Por qué no?
Los políticos son una calamidad, por lo menos en Inglaterra.
Sí, sí.
Este buen Mr. Cardew está arruinando al país. No sé cómo su señora se lo consiente.
¿No pertenece usted a ningún partido en la política actual, Lord Illingworth?
No, jamás debería uno pertenecer a ningún partido en nada, Mr. Cardew. Afiliarse es el comienzo de la sinceridad. Y la seriedad es una consecuencia inmediata. Y la existencia se vuelve entonces insoportable.
Sin embargo, la política actual trata de resolver el problema de las clases bajas, que es un problema muy importante.
Exactísimo. Es el problema de la esclavitud. Y tratamos de resolverlo divirtiendo a los esclavos.
Sería indiscreto preguntarle, Lord Illingworth, si considera usted la Cámara de los Lores como una institución mejor que la Cámara de los Comunes.
Oh, naturalmente, mucho mejor. Nosotros en la Cámara de los Lores no estamos nunca en contacto con la opinión pública. Esto hace de nosotros una corporación civilizada.
¿Lo dice usted en serio?
Completamente en serio, Mr. Calvi. Qué mala costumbre tiene hoy la gente después que se le ha dado una idea de preguntarle a uno si habla en serio. Nada hay serio excepto la pasión, Mr. Calvi. La inteligencia no es una cosa seria, ni lo fue nunca. Es un instrumento que se toca, nada más. Bueno, me voy.
¿Se va usted también, Mrs. Allonby?
Nada más que al invernadero. Lord Illingworth me dijo esta mañana que había una orquídea tan bella como los siete pecados capitales. Hasta luego.
Espero tener el gusto de verlos más tarde. Hasta luego.
Curioso tipo está Mrs. Allonby. Ah, pero si aquí está Lord Alfredo. Querido Lord Alfredo, venga usted aquí.
No cabe duda que Lord Illingworth es hombre de mucho ingenio. Pero deploro que considere a la mujer simplemente como un juguete. Yo considero que la mujer es el auxilio y la compañía intelectual del hombre.
¿Es usted casado, Mr. Kessler?
Kelvin, alma mía, Kelvin.
Sí, soy casado, Lady Carolina.
Su vida de hombre público debe ser fuente inagotable de satisfacciones para su señora, Mr. Kessler.
Kelvin, alma mía, Kelvin.
¿Qué cigarrillos tan preciosos fuma usted, Lord Alfredo?
Son demasiado caros. Solo cuando estoy entrampado puedo permitírmelos.
¡Qué terrible debe ser estar entrampado!
Sí, alguna ocupación hay que tener en estos tiempos. Si yo no tuviera deudas, no tendría nada en qué pensar.
Pero sus acreedores... ¡Ah! Un lacayo. Y trae una carta. ¿Me permiten ustedes? Una carta. ¿Para quién?
Para usted, Lady Hostalmon. De mi discípulo.
A ver, ábrala usted, Lady Stufield.
Dice que no viene a cenar. Lo siento, pero vendrá después. Ay, es una de las mujeres más simpáticas que he conocido. Y qué hermosa letra tiene. Tan grande, tan firme. Aquí la tienes, Carolina.
¿Entramos a tomar el té, Lady Stufield?
Con mucho gusto, Lady Hostalton.
Juan. Si dejaras a tu sobrino ocuparse de la capa de Lady Stufield, podrías ayudarme a llevar mi cestillo de labor.
Bueno, ya estamos de vuelta.
¿Nos demoramos mucho? Espero que no. No hay nadie. Cosa curiosa. Las mujeres feas están siempre celosas de sus maridos. Las bonitas nunca.
Las bonitas no tienen tiempo. Están siempre tan ocupadas en sentirse celosas de los maridos de los demás.
¿Creen que Lady Carolina ya habría tenido tiempo de cansarse de esas ansiedades conyugales? Sir Juan es el cuarto.
¿Tanto matrimonio? Realmente no es decoroso. 20 años de novela dan a la mujer un aspecto de ruina. Pero 20 años de matrimonio hacen de ella algo así como un monumento público.
20 años de novela. Pero existe tal cosa.
En estos tiempos, no. Las mujeres han adquirido demasiado prisa. Nada echa a perder tanto una novela como el ingenio en la mujer.
O como la ausencia de él en el hombre.
Definitivamente. La mujer es más que un misterio.
Los caprichos no son duraderos.
Ese era su principal encanto. Vaya, ya están aquí Gerardo y Worsley. Era tiempo de que llegaran.
Lord y Ward, todos me han felicitado. Lady Constanton y Lady Carolina y todos. Espero ser un buen secretario.
Será usted el secretario modelo, Gerardo.
¿No le gustaría a usted, Miss Worley, asistir a una comida de gala en Londres?
Detesto las comidas de gala.
Oh, yo las adoro. Las personas inteligentes nunca escuchan. Y las tontas nunca hablan.
Vamos, Miss Worley. Procuraré ser digno de su confianza, Lori Lee Ward.
Pero espero, así lo espero, Gerardo. Lo espero. Encantador muchacho, este árbol.
Sí, muy agradable. Pero no puedo soportar al americano.
¿No? ¿Por qué?
Me dijo ayer y en voz muy alta que no tenía sino 18 años. Uh-huh. Es una impertinencia.
¿Cómo tener confianza en una mujer que le dice a uno su verdadera edad? Una mujer capaz de decir eso es capaz de decir eso.
Además, es una puritana.
Oh, uy, eso es imperdonable. Que las feas sean puritanas, pues no me importa. Es su única excusa. Pero Miss Worley es francamente bonita.
Qué malo debe ser usted.
¿A qué llama usted un hombre malo?
A esa clase de hombres que admiran la inocencia.
Ajá. ¿Y una mujer mala?
Oh, a esa clase de mujeres de que nunca se cansa un hombre.
¿Usted severa consigo misma?
Defínanos usted como sexo.
¿Cómo? Esfinge.
¿Incluye usted a las puritanas?
¿No sabe usted que no creo en la existencia de las puritanas?
¿Cree usted que ninguna mujer en el mundo se resistiría a que le dieran un beso?
Muy poca.
Oh, Miss Worley, no le permitiría a usted que la besara.
¿Qué cree usted que haría si la besara?
O casarse con usted o abofetearla. ¿Y qué haría usted en ese último caso?
Enamorarme de ella, probablemente.
No.
¿Qué pintador es usted?
Lord Illingworth, hay una cosa por la que siempre me gustará usted.
¿Una cosa?
Uh-huh.
¿Y yo que tengo tantas malas cualidades?
Oh, no se envanezca demasiado. Puede usted perderlas al envejecer.
Espero no envejecer nunca. El alma nace vieja, pero se rejuvenece. Esa es la comedia de la vida.
Y el cuerpo nace joven y envejece. Uh-huh. Esa es la tragedia de la vida.
Sí, pero antes que todo, dígame, ¿cuál es la misteriosa razón por la que gusta decirle a usted?
Que nunca me ha hecho el amor.
Pero si nunca ha hecho otra cosa.
¿De veras? Pues no lo había advertido.
Qué suerte. Hubiera podido ser una tragedia para ambos.
A la cual ambos habríamos sobrevivido.
En nuestro tiempo se puede sobrevivir a todo, excepto a la muerte, y hacerse a todo, menos a una buena reputación.
¿Ha probado usted alguna vez a tener una buena reputación?
Ay, es una de las muchas molestias a que nunca he tenido que someterme. Y hablando de molestias, aquí está en la cama.
El té está servido en el salón amarillo.
Pues diga a la señora que enseguida vamos.
Bien, señor.
¿Y qué? ¿Tomamos una taza de té?
Ay, ¿le gustan a usted placeres tan sencillos?
Adoro los placeres sencillos. Son el último refugio de los seres complejos. Pero si usted quiere, podemos quedarnos. ¿Qué es, no? El libro de la vida comienza con un hombre y una mujer en un jardín.
Y termina con el apocalipsis.
Se defiende usted a maravilla. Ah, pero le he saltado el botón del florete.
Oh, conservo todavía la careta.
Le da más encanto.
Gracias. ¿Vamos?
Como usted quiera. ¿Y esa carta?
¿Cuál?
La que está ahí sobre la mesa. Déjeme mirarla. Qué letra tan singular. Me recuerda la de una mujer que conocí mucho, hace años.
¿Quién?
Nadie. Nadie de particular. Una mujer sin importancia.
Sentirse por un momento libre de los hombres.
Sí, los hombres nos persiguen terriblemente.
¿Verdad?
¿Nos persiguen?
¡Oh! Eso quisiera yo.
¡Oh, querida!
En todo caso, es un verdadero escándalo el número de solteros que van y vienen por el mundo. Debería votarse una ley que los obligara a casarse en el plazo de 12 meses.
¿Pero tú crees, Carolina, que las leyes sean capaces de mejorar nada?
He oído decir que hoy
Todos los hombres casados viven como solteros, y todos los solteros como casados.
Es tan fácil reconocerlos a primera vista. He notado una expresión tan triste en los ojos de tantos casados.
Oh, yo todo lo que he advertido es que son horriblemente fastidiosos cuando son buenos maridos y abominablemente presumidos cuando no lo son. Oh, usted debería conocer a mi Ernesto. Pero debo prevenirla honradamente que no tiene conversación.
¡Ay, adoro a los hombres silenciosos!
¡Oh, Ernesto no es silencioso! No está callado un momento, pero no tiene conversación. ¿De qué habla? No lo sé. Hace ya años que no lo escucho.
Pero todavía no lo ha perdonado usted. Oh, ¡qué pena! Aunque todo en la vida es muy triste, ¿verdad?
La vida, Lady Stutfield, es un mal cuarto de hora con algún que otro momento delicioso.
¿Pero qué pasó entre los dos? Él se enfadó con usted y...
No. Ernesto no se enfada nunca. Es una de las razones por las cuales me atacan los nervios.
Nada tan irritante como la tranquilidad. Pero me gustaría saber qué falta cometió su marido.
Se lo diré a usted, pero a condición de que lo repita a todo el mundo. Cuando Ernesto y yo éramos novios, me juró solemnemente, de rodillas, que no había amado antes a ninguna otra. Yo no lo creí. Después de 4 o 5 meses de casada, descubrí que lo que me había dicho era la pura verdad. Y esa es una cosa que quita a un hombre todo interés.
¡Querida!
Ah, los hombres quieren siempre ser el primer amor de una mujer. En eso cifran su grosera vanidad. Las mujeres tenemos un instinto más sutil de las cosas. Preferimos ser la última novela de un hombre.
Las mujeres han adelantado tanto, Juana, que solo los matrimonios bien avenidos deberían extrañarnos. Parece que cada vez se hacen más raros.
Oh, están completamente pasados.
Es muy de lamentar que la mujer se empeñe en continuar siendo frívola. A esto atribuyó tantos matrimonios desgraciados como conocemos.
Más matrimonios echa a perder hoy el sentido común del marido que nada. ¿Cómo esperar que una mujer sea feliz con un hombre que se empeña en tratarla como si fuera un ser absolutamente racional?
¡Oh, querida!
Sí, el sentido común en los maridos es muy molesto, muy molesto. Y dígame usted su concepto del marido ideal.
Ah, debe ser muy útil.
El hombre ideal nos hablaría como si fuéramos diosas y nos trataría como si fuéramos niños. Se negaría todas nuestras peticiones serias y satisfaría todos nuestros antojos.
¡Qué ingeniosa es usted, querida!
No cree usted ni una palabra de lo que dice. Oh, querida, ¿qué pasa, Lady Hutchinson? Había olvidado en absoluto que estaba aquí la americanita.
Ah.
Temo que esta conversación, algo desenvuelta, le haya chocado un poco. Me parece que ha de bien venir a hablarme. Me han dicho que en América tienen ustedes una sociedad muy agradable, Miss Worley. Pero en cambio, hay una porción de cosas de que carecen. Dicen que no tienen ustedes ruinas ni curiosidades.
Qué tontería.
No tienen a sus papás. Tratemos de construir la vida, Lady Hortenson, sobre una base mejor, más verdadera, más pura que la base sobre que descansa aquí. Esta sociedad inglesa me parece superficial, vana, egoísta.
Mi querida Miss Worley, y yo que creía que le gustaba a usted tanto la sociedad inglesa. Usted tan admirada por lo más distinguido.
No recuerdo lo que Lord Weston dijo de usted, pero era muy
Lord Weston.
Un hombre de sonrisa repugnante y de repugnante pasado. ¿Y aquellas cuya ruina causó?
No, pero no las compadezco.
Que todas las mujeres que pecaron sean castigadas.
Miss Worley, Mrs. Argonaut.
Mi querida Mrs. Argonaut, cuánto me alegro de que haya usted venido.
Pero no he oído anunciarla.
He venido por la terraza, Lady Hortenson. ¿No me dijo usted que tenía reunión?
No es una reunión. Son algunos invitados que tengo en casa. Entre ellos, mi amiguita americana, Miss Worley, que acaba de decirnos lo poco que valemos.
Temo, Lady Hortenson, haberme expresado con demasiada vehemencia.
Pero hay cosas en Inglaterra
que... Hija mía, el único punto sobre el que la he encontrado un poco dura fue con el hermano de Lady Carolina, ese pobre Lord Weston, que realmente te trató muy agradable.
¿Lady Carolina? No sabía que era su hermano.
En Miss Worley, todo lo que pudiera usted decir de él se lo merece. Considero a Enrique como un infame. Pero es de un trato excelente y tiene uno de los mejores cocineros de Londres. Y después de una buena comida, se puede perdonar a todo el mundo, incluso a los parientes más cercanos.
Ahora, Miss Worley, venga usted y hágase amiga de Lady Cardinal.
Nos vamos a la terraza.
Sí, Lady Churchill y yo vamos solo a mirar las estrellas, Lady Churchill.
No nos demoraremos ni.
Eso espero.
Mrs. Arbunor, todos vamos a echar muy de menos a Gerardo.
Pero, ¿realmente le ha ofrecido Lord Illingworth a Gerardo tomarle de secretario?
Desde luego y encantado. Tiene de su hijo de usted la más alta opinión. ¿No conoces a Lord Illingworth?
No, nunca le he visto. Recuerdo haber oído hablar hace años de un viejo Lord Illingworth que vivía en el condado de York, me parece.
Ah, oh, sí. Sería el penúltimo conde. El actual Lord Illingworth es un hombre de lo más distinguido. Es relativamente joven y solo tiene el título desde... ¿Cuánto tiempo hace exactamente, Carolina, que Lord Illingworth heredó?
Unos 4 años, Juana. Ah. Me parece que fue en el año en que mi hermano tuvo su último escándalo.
Claro que había muchas personas entre Lord Illingworth y el título, Mrs. Arbunor. Había un niño de la pobre Margarita. También había un cura que quería pasar por loco, o un loco que quería pasar por cura. Muchas veces me acuerdo de la pobre Lady Cecilia.
¿Lady Cecilia?
Sí, la madre de Lord Illingworth, una de las hijas de la duquesa de Gillingham, que se casó con Sir Thomas Harcourt.
Y él fue el mayor, naturalmente, ¿quién heredó? Lady Hostal.
¡No, querida! Lo mataron en una cacería. ¿O fue pescando, Carolina? Pues no recuerdo. El caso es que Jorge heredó todo.
Lady Hostaton, necesito hablar con Gerardo inmediatamente. ¿Podría verlo? ¿Puedes ir a llamarle?
No faltaba más, querida. Enviaré a uno de los criados al comedor. Ah, ya comienzan a llegar. Aquí está Sir Juan y el reverendo Bobby.
Juan, ven acá. ¿Has visto que Mrs. Arthur no separa los ojos de Lord Illingworth?
Sí, alma mía, lo he visto. Lo mira con tanto disgusto como si estuvieran casados.
Juan, Lord Illingworth ha cruzado la habitación sin reparar en él.
Así es, alma mía, así es. Nos reunimos con él.
Vamos, Juan.
Vamos.
Debería usted haber estado aquí, Lord Illingworth. La americanita nos ha dado una conferencia.
¿De veras? Todos los americanos discursean. Debe ser culpa del clima. Oh, pero aquí está Gerardo. Oh, por lo visto no quiere reunirse con nosotros.
Así es, Juan. Gerardo ha ido a saludar a su madre. Oh, ¡qué sensibilidad tan refinada!
Sí, alma mía, en efecto. ¿Oyes lo que habla?
Afortunadamente, sí.
Yo también. Querida mamá.
Gerardo, no me encuentro bien. Llévame a casa. No debería haber venido.
¿Cuánto lo siento, mamá? Ahora vuelvo. Quiero presentarte a Lord Illingworth.
Esta noche no, Gerardo.
¿Has oído, Juan? ¿A qué tanto misterio? Mira, Gerardo. Viene hacia nosotros.
Sí, mamá mía. Viene hacia nosotros. Lord Illingworth desearía presentarle a mi madre. Con el mayor gusto. Volveré dentro de un instante, Miss Salomé. Las madres siempre me aburren mortalmente. Todas las mujeres llegan a ser como sus madres. Bueno, esta es tu tragedia. Vamos, Gerardo, estoy listo. Es el día. Nos está dando la espalda.
Mamá. Ahí la tiene Lord Illingworth.
Muchos amigos.
Nada puede haber de común entre usted y mi hijo, Lord Illingworth.
Pero, ¿qué dices, mamá?
Lord Illingworth puede cambiar de opinión. Es posible que realmente no le convengas como secretario.
¿Mamá?
Lord Illingworth, tengo que decirle una cosa. ¿Quiere usted venir?
Estaré dentro de un momento con usted. ¿Pero qué se hizo Gerardo, Mrs. Arbunor?
Ya volverá, Lord Illingworth. Ya volverá.
¿Con qué es nuestro hijo? Y a propósito, ¿por qué ese apellido de Arbunor?
¿Qué importa un apellido u otro?
cuando no se tiene derecho a ninguno.
Sin duda. ¿Pero por qué, Gerardo?
Es el nombre del ser que hice morir de pena, mi padre.
Bueno, Raquel, estoy muy satisfecho de nuestro hijo. Me alegro de haberlo encontrado.
No tiene usted el menor derecho a reclamarlo.
Mi querida Raquel, tú lo has tenido para ti sola durante más de 20 años.
¿Habla usted del hijo que abandonó?
Olvida, Raquel, que fuiste tú quien me dejaste.
Porque usted rehusó darle su apellido al niño. Antes que naciera le supliqué que nos casáramos.
Entonces, yo no tenía ningún poder. Y solo tenía 22 años.
Cuando un hombre tiene suficiente edad para hacer el mal, debe tenerla también para hacer el bien.
Mi querida Raquel, las generalidades intelectuales son siempre interesantes, pero las generalidades en moral no significan absolutamente nada. Por otra parte, mi madre te ofreció 600 libras al año, pero tú no quisiste aceptar nada.
No hubiera aceptado ni un céntimo de ella. Su padre de usted era diferente. Delante de mí le dijo a usted, cuando estuvimos en París, que su deber era casarse conmigo.
Oh, y el deber es siempre lo que se espera que cumplan los demás. Claro que yo estaba influenciado por mi madre. Todos los hombres lo están cuando son jóvenes.
Celebro oírselo decir. Gerardo no se irá, pues, con usted. ¿Cree usted que dejaré a mi hijo?
Nuestro hijo. Mi querida Raquel, debo confesarte que el porvenir de Gerardo me parece mucho más importante que tu pasado.
Gerardo no puede separar su porvenir de mi pasado.
Pues es lo que debería ser, lo que tú deberías ayudarlo a hacer. Si te figuras que es feliz en la posición que actualmente ocupa, te equivocas. No puedo estar más descontento.
No lo estaba hasta que lo encontró a usted. Usted tiene la culpa.
Naturalmente. El descontento es el primer paso en el progreso de un hombre o de una nación. Pero yo no le he incitado a ambicionar cosas imposibles. Le he hecho una proposición seductora que, como es lógico, se ha apresurado a aceptar.
No la aceptará. Yo lo he educado para que sea un hombre honrado.
Exacto. ¿Y cuál es el resultado? Que lo has educado para que sea tu juez, si alguna vez descubre la verdad. No te hagas ilusiones, Raquel. Los hijos comienzan por querer a sus padres. Más tarde, los juzgan. Y a lo sumo, alguno que otra vez, los perdona.
Jorge, no me quites a mi hijo. Yo he sufrido 20 años de dolor. Y solo le tuve a él para quererme. Solo a él a quien querer. Tú has tenido una vida de alegría, de placeres y de éxito. Nuestro encuentro ha sido una simple casualidad. Una casualidad horrible. Olvídala. Déjame mi huerto cerrado. Déjame esto. No me quites a Gerardo. Es todo lo que tengo en este mundo.
Raquel, en el momento presente, tú no eres ya necesaria al porvenir de Gerardo. Y yo sí. No hay más que hablar sobre ti.
No lo dejaré partir.
Que decida por sí mismo. Tiene derecho a hacerlo.
Y bien, mamá. Supongo que ya habrás arreglado todo con Lori Wood.
No, Gerardo.
¿Por qué, mamá?
Creía que eras feliz a mi lado. Ignoraba que tuvieras tantos deseos de dejarme.
Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Naturalmente que he sido muy feliz a tu lado. Pero un hombre no puede estar siempre al lado de su madre. Y yo necesito crearme una posición, hacer algo.
No me parece que puedas desempeñar el puesto como es debido. No tienes condiciones para ello.
Solo yo puedo decir que su hijo reúne todas las condiciones que yo podía pedir. ¿Tiene usted alguna otra razón, Mrs. Arbuthnot?
¿La tienes, mamá? ¿Sí?
Dígala, Mrs. Arbuthnot. Se lo ruego. Estamos casi en familia. Sea cual sea, no necesito decirle que guardaré el mayor secreto. Quizás... ¿Tenga usted otra razón que no quiere que oiga yo?
No tengo ninguna otra razón.
Entonces, Gerardo, podemos considerar terminado el asunto. ¿Qué? ¿Vamos a fumar a la terraza? Y usted, mi Arbuthnot, permítame le diga que ha obrado muy cuerdamente. Muy cuerdamente.
Dios mío. Dios mío.
Sí, Gerardo. Estaba seguro de que su madre acabaría por consentir.
Comprendo que ella no me crea capaz de ser el secretario que usted necesita.
Yo no sé nada de la vida, Lorimore.
No
tema usted. Recuerde que tiene de parte suya la cosa más maravillosa del mundo, la juventud. Para reconquistar mi juventud, Gerardo, nada hay que no fuera yo capaz de hacer, nada. Excepto hacer ejercicio, levantarme temprano o ser un miembro útil a la sociedad.
Pero usted no puede creerse viejo, Lorimore.
Lo bastante para poder ser su padre, Gerardo.
No me acuerdo siquiera de mi padre. Murió hace años.
Sí, sí. Eso me ha dicho Lady Huntington.
Es raro. Mi madre nunca me habla de mi padre. A veces pienso que debió contraer un matrimonio desigual.
Sí, sí. ¿No ha echado usted nunca... ¿No ha echado usted nunca de menos a su padre, Gerardo?
Oh, no. Mi madre ha sido tan buena conmigo que...
Pero no es moderna. Y ser moderno es hoy lo único que importa. Usted quiere ser moderno, ¿verdad? Pues lo único que tiene que hacer ahora es prepararse para entrar en la mejor sociedad. Un hombre que puede dominar la mesa de una comida en Londres puede dominar el mundo. El porvenir pertenece al dandy. Los elegantes son los llamados a gobernar.
He oído decir que no es propio de un hombre ocuparse demasiado de su toilette.
Hoy la gente es tan absolutamente superficial que no comprende la filosofía de lo superficial. No comprende que en la corbata, por ejemplo, el estilo es todo. Una corbata bien hecha es el primer paso serio en la vida.
Podría aprender a hacerme la corbata, Lorimore, pero nunca seré capaz de hablar como usted. Ah, no, yo no sé hablar.
Oh, pues, hable usted a toda mujer como si estuviera enamorado de ella y a todo hombre como si le estuviera fastidiando. Y al final de su primera temporada tendrá usted fama de poseer el más exquisito tacto social.
Pero es muy difícil entrar en la buena sociedad, ¿verdad?
Hoy día basta para ello con alimentar a la gente, o divertirla, o escandalizarla. Eso es todo.
Bueno, ¿y se divierte uno mucho en la buena sociedad?
Formar parte de ella es un fastidio. Pero estar excluido también es una tragedia. Y las mujeres la gobiernan. Si no las tiene uno de su parte, está absolutamente perdido.
Y es muy difícil comprender a las mujeres.
Jamás debe uno tratar de comprenderlas, nunca, jamás. Si usted desea saber lo que una mujer piensa realmente, mírela usted, pero no la escuche.
Pero las mujeres son muy inteligentes, ¿verdad?
Por lo menos conviene decírselo. Pero para el filósofo, mi querido Gerardo, las mujeres representan el triunfo de la materia sobre el espíritu, así como los hombres representan el triunfo del espíritu sobre la moral.
Bueno, ¿y cómo pueden tener las mujeres tanto poder como usted dice?
Ah, la historia de la mujer es la historia de la peor forma de tiranía que ha conocido el mundo. La tiranía del débil sobre el fuerte.
Pero, ¿no ejercen las mujeres una influencia purificadora?
Solo la inteligencia purifica, mi querido.
Además, hay muchas clases de mujeres, ¿no?
En sociedad, únicamente dos. Las feas y, bueno, y las que te pintan.
Y usted no ha sido nunca casado, ¿verdad, Lorimore?
Los hombres se casan por cansancio. Las mujeres, por curiosidad. Pero el caso es que ambos salen chasqueados.
¿Pero no cree usted que se pueda ser feliz en el matrimonio?
Absolutamente feliz, y absolutamente. Pero la felicidad de un hombre casado, mi querido Gerardo, depende de las mujeres con que no se ha casado.
Pero, ¿y si está enamorado?
Siempre se debe estar enamorado.
El amor es una cosa admirable, ¿verdad?
Cuando se está enamorado, comienza uno por engañarse a sí mismo y acaba por engañar a los demás. Eso es lo que el mundo llama una novela. Pero una verdadera gran pasión es el privilegio de la gente que no tiene nada que hacer y la única explicación de seres como nosotros, los Harford.
¿Los Harford, Lorimore?
Es mi nombre de familia.
Ajá.
Debe usted estudiar la guía mundana, Gerardo. Es lo mejor que han hecho los ingleses en el género novelesco. Aquí está Mrs. Argonaut.
Ah, sí.
El mundo ha sido hecho por los tontos para que los vivos lo disfruten. Pero que veo, también nos visitan Lady Constantine y el reverendo Dobbin.
¿De qué está usted hablando, Lord Hillingworth?
No sea egoísta y cuéntenos.
Siga, siga, Mrs. Adams, y tome asiento. Usted también, querido reverendo. Estaba a punto de explicar a Gerardo que el mundo se ha reído siempre de sus propias tragedias como único medio de soportarla, y que, en consecuencia, todo lo que el mundo ha tratado en serio pertenece a la esfera de lo cómico.
Definitivamente tengo la idea, Lorimore, de que siempre está usted del lado de los pecadores.
La única diferencia entre el justo y el pecador es que todo justo tiene un pasado y todo pecador un porvenir. Pero el mundo no se divide en justos y pecadores. El mundo se divide simplemente en dos clases. Los que creen lo increíble, como el público, y los que hacen lo improbable, como yo. Siempre estoy asombrado de mí mismo. Es lo único que hace la vida digna de ser vivida.
¿Y qué es lo último que lo ha asombrado a usted?
He descubierto toda clase de buenas cualidades, Lady Lucy. Pero, siga usted. Todavía siento. No trato en modo alguno de llegar a ser perfecto. No. Sería una lástima. Las mujeres nos quieren por nuestros defectos. Si tuviéramos bastantes, nos perdonarían todo. Hasta nuestra gigantesca inteligencia.
Creo que hay muchas cosas que las mujeres no deberían perdonar nunca.
¿Qué cosa?
La ruina de la vida de otra mujer.
No sé por qué, Lorraine Ward, pero todo lo que ha dicho usted hoy me parece excesivamente inmoral. Ha estado usted muy interesante.
Todo pensamiento es inmoral. Su esencia misma es la destrucción.
Afortunadamente, las mujeres no piensan demasiado. Las mujeres deben pensar moderadamente, como deben hacerlo todos.
La moderación es una cosa fatal, Lady Constance. Nada tiene tanto éxito como el exceso.
¡Qué encantador es usted, querida Lorraine Ward! Siempre acaba por descubrir que el defecto más evidente de una es su virtud más importante. Tiene usted ideas verdaderamente consoladoras. Pero vámonos, ya es tiempo, son las 10:30.
Dice usted bien. Ya es conveniente retirarlo. Vamos, Lady Constantine.
Yo también.
Hasta la vista.
¿Puedo ir yo también, Lorraine Ward?
Venga.
Gerardo.
¿Qué, mamá?
Esperemos a que salgan Lorraine Ward y Mrs. Allen. Se va haciendo tarde, volvamos a casa.
Bueno, vamos, sin empeños. Ah, pero tengo que despedirme antes de Lorraine Ward. Dentro de unos minutos vuelvo.
Que me abandone si quiere, pero no con él. No podría soportarlo.
¿Qué hermosa noche, Mrs. Arbun?
Sí.
Mrs. Arbun, quiero que seamos buenas amigas. ¿Es usted tan diferente de las demás?
He estado un poco indiscreta. Hay cosas que conviene decir, pero no es de tiempo.
Oí lo que dijo usted.
Estoy de acuerdo, Miss Worley. Ya sabía yo que estaría usted de acuerdo. Una mujer que ha pecado debe ser castigada, ¿verdad?
Verdad.
No se le debería permitir tratarse con las personas decentes.
Sin duda.
Y el hombre debería ser castigado del mismo modo.
Del mismo modo. Y los hijos, si tienen hijos, también.
Sí. Es justo que las culpas de los padres recaigan sobre los hijos. Es una ley justa. Es una ley de Dios.
Una de las terribles leyes de Dios. Una de las terribles leyes de Dios.
Gerardo no puede negarle nada a usted. Pídale que se quede. Voy a enviárselo aquí. Le diré a usted que me llame. Hágalo usted. Pídale que se quede. Él la quiere demasiado.
No querrá venir. Sé que no vendrá.
Querida mamá, temo haberte hecho esperar. Soy tan feliz esta noche.
¿A la idea de irte?
No te pongas así, mamá. Naturalmente que siento dejarte. Pero después de todo, como dice Lorraine Ward, yo no puedo vivir siempre en un sitio como Rocky.
Gerardo, no te vayas con Lorraine Ward. Te ruego que no te vayas. Gerardo, te lo suplico.
Qué variable es, mamá. Parece como si no supieras lo que quieres. No sabes, mamá, que quiero a Esther Worley.
Si yo tuviera una posición, un porvenir, podría... Bueno, podría preguntarle, siendo secretario de Lord Humor, podría preguntarle a Esther si quiere ser mi esposa.
Temo que tus esperanzas con respecto a Miss Worley sean vanas. Conozco sus ideas. Acaba de exponérmela.
En todo caso, me queda mi ambición. Ya es algo. Y me alegro de tenerla. Tú has tratado siempre de matarla. No tenía razón en lo que me enseñaste. Lord Illingworth es un hombre a la moda. Yo daría todo por ser como él.
Y yo preferiría verte muerto.
Pero mamá, ¿qué tienes que reprocharle?
Lord Illingworth es un infame. Y lo que hace de él un infame no es lo que piense o deje de pensar, sino lo que...
Mamá, ¿algo de que estés segura? Pero... Mamá, te presento a Lord Illingworth. Me ha ofrecido el puesto de secretario suyo. No es posible empezar mejor, ¿verdad?
Hay algo que sé.
¿Desde hace cuánto tiempo lo sabes?
Desde hace 20 años.
Bueno, ¿y qué tenemos que ver nosotros con los primeros tiempos de vida de Lord Illingworth?
Lo que un hombre fue sigue siéndolo, y lo será siempre.
Dime lo que hizo Lord Illingworth, mamá. Si realmente cometió alguna acción vergonzosa, no me iré con él. Tú me conoces lo bastante para saber que soy capaz de hacerlo.
Gerardo, acepta. Ven junto a mí, como cuando eras un... Cuando eras mío. Gerardo, había una vez una muchacha de apenas 18 años. Jorge Harford. Este era entonces el nombre de Lord Illingworth. La conoció. Se hizo querer de la muchacha. Se hizo querer tanto que una mañana abandonó con él la casa de su padre. Antes de que naciera el niño, porque tuvo un niño, le suplicó por amor al niño que se casara con ella, para que su pecado no recayera sobre el niño, que era inocente. Él se negó. Y la vida de ella quedó destruida. Sufrió y sufre todavía. Y sufrirá siempre. Es una mujer que arrastra una cadena, como un reo, que lleva una máscara, como un leproso. El fuego no puede purificarla. Las aguas no pueden apagar su angustia. Nada puede curarla. No hay calmante que pueda darle el sueño, ni adormideras que puedan traerle el olvido.
Mamá, eso realmente parece muy trágico, sí. Pero me atrevo a decir que la muchacha fue tan culpable como Lord Illingworth. ¿Acaso una muchacha verdaderamente honrada se escaparía de su casa en compañía de un hombre con quien no está casada?
Gerardo, retiro todas mis objeciones. Eres libre de seguir a Lord Illingworth.
Ah, mamá, ya sabía yo que acabarías por ser razonable. Bueno, y en cuanto a Lord Illingworth, no puedo creerlo capaz de nada infame.
¡Suélteme usted! ¡Suélteme!
¿Eh?
¡Defiéndame usted! ¡Defiéndame, Gerardo!
¿De quién?
Me ha ultrajado. Me ha ultrajado horriblemente.
¿Pero quién? ¿Quién se ha atrevido?
Él. Fue él.
¿Lord Illingworth? ¡Lord Illingworth! Ha ultrajado usted al ser más puro de la tierra. Tan puro como mi propia madre. Y tan cierto como que hay un dios en el cielo que voy a matarlo.
No, no.
No me detengas, mamá. No me detengas. Quiero matar.
Gerardo.
Suéltame, te digo.
Detente, Gerardo. Detente. Es tu padre.
Buenos días, Gerardo.
Buenos días, Lady Holton. ¿Cómo está usted, Mrs. Allonby?
Muy bien, Gerardo, gracias. Ah, ¿examina usted el gabinetito de Mrs. Allonby? ¿Verdad que es encantador?
Sí, por completo. El hogar inglés, tranquilo y venturoso.
Aquí estamos en casa de una mujer buena y encantadora. Flores naturales, libros que no horrorizan, cuadros que puede una mirar sin ruborizar.
Pero a mí me gusta ruborizarme.
Sí, había mucho que decir en favor del arte de ruborizarse. Cuando puede una hacerlo en el momento oportuno. El pobre Hostelton me decía con frecuencia que yo no me ruborizaba bastante. Pero él era entonces tan particular. No quería presentarme a ninguno de sus amigos. Excepciones ya de los que habían pasado de los 70.
Me encantan los hombres que han pasado de los 70. ¿Mm? Siempre nos ofrecen un amor para toda la vida.
A propósito, Gerardo, usted y Lori Moore se marchan casi enseguida, ¿verdad?
He renunciado a entrar de secretario de Lori Moore.
¿Cómo, Gerardo? ¿Sería un disparate? ¿Qué razones puede usted tener?
No creo reunir las condiciones necesarias para ese puesto. Las ideas de Lori Moore sobre la vida y las mías son muy diferentes.
Pero, mi querido Gerardo, a su edad no debería usted tener ideas sobre la vida. No tiene sentido ser. Viajando con Lori Moore, podría usted ver el mundo, o por lo menos parte de él.
No necesito ver más mundo. Ya he visto bastante.
Espero que no se figurará usted haber agotado la vida, Mr. Arden. Cuando un hombre dice eso, ya se sabe que es la vida la que lo ha agotado a él.
Ay, si tuviera usted un padre, Gerardo, no lo dejaría tirar por la ventana un porvenir tan brillante. Adiós, Gerardo.
Adiós, Mr. Arden.
Adiós. ¿Con qué nombre la firma?
Yo no tengo derecho.
Mamá.
Adiós otra vez, Gerardo. Acortamos por el camino. Y hágalo usted caso. Váyase con Lori y vos.
Mamá. Acabo de escribirle a mi padre. Le he escrito diciéndole que venga aquí esta tarde a las 4. Es preciso que venga.
Gerardo. Si quieres irte con Lori Moore, te pido una vez. Vete antes de matarme. Pero no me pidas que lo vuelva.
Mamá, no me comprendes. Le he escrito para decirle que es preciso que se case conmigo.
Que se case conmigo.
Mamá, yo lo obligaré a hacerlo. Dentro de unos días serás la mujer legítima de Lori Moore.
Pero Gerardo.
Lo obligaré a hacerlo. No se atreverá a negarse.
Pero Gerardo. Quien se niega soy yo. No quiero casarme con ella.
No me comprendes, mamá. Te lo digo por tu bien, no por el mío.
No me casaré. Hablabas de reparar el mal hecho. ¿Qué reparación puedo ya recibir? No hay reparación.
Sea como fuere, tu vida no ha de terminar así. El hombre debe reparar lo que esté en su mano.
Me niego a casarme con Lord Hugo.
Te suplico que hagas lo que te pido, mamá.
¿Qué hijo pidió nunca a su madre un sacrificio tan odioso?
¿Qué madre se negó nunca a casarse con el padre de su hijo?
No, Gerardo. Ninguna ceremonia santificada por la iglesia o sancionada por las leyes me unirá nunca a Jorge Hart. Quizás estoy ya demasiado unida a él, que robándome me ha dejado, sin embargo, más rica, hasta el punto de que en el cielo de mi vida he encontrado la perla inapreciable.
No. Te comprendo.
Los hombres no comprenden lo que son las madres. Tú no te das cuenta de que para conservarte he tenido que mirar a la muerte. Todas las mujeres tienen que luchar con la muerte para conservar a sus hijos. La muerte, como no tiene hijos, quiere siempre quitarnos los nuestros. Gerard, eres para mí más que mi inocencia. Preferiría ser tu madre que haber sido siempre tuya. No ves. No comprendes. Es mi deshonra lo que te ha hecho tan querido para mí.
Mamá, yo no sabía que me querías tanto. Y seré para ti un hijo mejor de lo que he sido hasta ahora. Pero mamá, no depende de mí. Es preciso que seas la esposa de mi padre.
No, no debe usted pensar. Esa sería la verdadera deshonra. La primera que hubiera usted conocido. Por lo demás, ya encontraremos en algún sitio valles verdes y aguas frescas. Y así lloraremos, pues bien. Lloraremos juntas. No lo hemos querido más también. No, no. Usted no puede quererme ni quererla también a ella. No puede respetarme ni santificarla a ella. En ella todas las mujeres han sufrido en la vida. No es ella sola. Todas nosotras hemos sido crucificadas en ella.
¿Qué debo hacer?
Pregúntele usted a su corazón, no a mí. Yo no he tenido nunca una madre que proteger o afrentar.
Mamá, perdón.
¿Qué han sido tus
No mires tus manos. Están frías. Mi corazón está frío. Algo se ha roto.
Oh, no, no, no diga usted eso. Los corazones viven por sus heridas. Y en este momento le es usted tan querida como antes. Más querida que nunca. Sea indulgente con él.
Tú eres mi madre y mi padre a la vez. Oh, mamá, dime algo. No habré encontrado un amor sino para perder a
tu. Pero, ¿has encontrado realmente a tu amor? Hace ya tiempo que lo quieres. Pero, somos tan pobres.
¿Quién? Si le quieres pobre. Mis riquezas son para mí una carga.
Que él me ayude a llevar. Pero estamos deshonrados. Estamos entre los padres. Gerardo no tiene nombre. Las culpas de los padres deben recaer sobre los hijos. Es una ley de Dios.
Yo estaba equivocada. La única ley de Dios es el amor.
Gerardo, yo no puedo darte un padre, pero te traigo un esposo.
Mamá, no soy digno de ella ni de ti. Vamos, Esther. Vamos. Vamos al jardín.
Un caballero pregunta por la señora.
Diga usted que no estoy en casa. A ver la tarjeta. Dígale que no quiero recibirlo. ¿Qué puede usted tener que decirme hoy, Jorge Harford? Salga usted enseguida de esta casa, donde entró sin que nadie lo invitara.
Raquel, Gerardo, ya sabes. Así que podemos llegar a un acuerdo que nos convenga.
Mi hijo puede entrar de un momento a otro. Anoche lo salvé a usted, pero no sería capaz de hacerlo otra vez. Le ruego que se marche.
La noche de ayer fue desgraciada. Esa estúpida niña puritana hizo una escena simplemente porque quise besarla. ¿Pero qué mal hay en un beso?
Un beso puede destrozar una existencia, Jorge Harford. Yo lo sé demasiado.
No, no, no vamos a discutir eso ahora. Lo que importa hoy como ayer es nuestro hijo. Es justamente como yo habría deseado que fuera un hijo mío. Solo que ningún hijo mío pondría de parte de una puritana. ¿Sí? Ahora, he aquí lo que te propongo.
No me interesa ninguna proposición suya.
En virtud de nuestras ridículas leyes, no puedo legitimar a nadie. Pero puedo legarle mi fortuna. Puedo dejarle a Ellen, que es mucho más bonito que Ellen Ward. Harborough, que tiene los mejores cotos del norte de Inglaterra, y mi casa en Londres. ¿Qué más puede desear un gentleman en este mundo? Y en cuanto al título, más bien es un estorbo en estos tiempos de democracia. Cuando yo era Jorge Harford, tenía todo lo que deseaba. Ahora solo tengo lo que los demás desean tener. Pues bien, mi proposición es esta.
Le repito que no me interesa y le ruego que se marche.
El muchacho estará conmigo 6 meses al año y contigo los otros 6. Tú tendrás la pensión que quieras y vivirás donde se te antoje. De tu pasado nadie sabe nada, excepto Gerardo y yo. Bueno, claro que también la puritana. Pero ella no podría contar la historia sin explicar que se opuso a que le dieran un beso. Y todas las mujeres la tendrían entonces por una afronta y los hombres por una perfecta calamidad.
Llega usted demasiado tarde. Mi hijo no lo necesita. No es usted necesario.
¿Qué quiere decir, Raquel?
Mire usted al jardín. Hará usted mejor en no dejarse ver. Traería usted recuerdos desagradables.
Eres la capa, Raquel.
Demasiado débil fui en otro tiempo. Felizmente he cambiado.
Yo era muy joven entonces. Los hombres conocemos la vida demasiado pronto.
Y las mujeres demasiado tarde. Esa es la diferencia.
Pues bien, Raquel. Quiero a mi hijo. Quiero que nos reconciliemos. Tú puedes hacerlo si quieres.
No hay lugar para usted en la vida de mi hijo. Nada de usted le importa.
¿Ah? Entonces, ¿por qué me escribe?
¿Qué quiere usted decir?
¿Qué carta es esa?
No es nada. Démela usted.
Está dirigida a mí.
No irá usted a abrirla. Le prohíbo que la abra.
Y es letra de Gerardo.
No habría sido enviada. Es una carta que escribió esta mañana antes de verme. Pero ahora está arrepentido de haberla escrito. No debe usted abrirla. Devuélvamela.
Es para mí. Me pertenece. Me pertenece. No admito que sea mi deber casarme contigo. Pero para recobrar a mi hijo, estoy dispuesto. Nos casaremos cuando quieras. Te doy mi palabra de honor.
Me niego a casarme con usted, Lord Illingworth, por dos razones. Mi cariño a mi hijo, mi odio a usted. No puede usted destruirlas. Se alimentan una de otra. Y el amor que le tengo a Gerardo es terrible. Todo amor es terrible. Todo amor es una tragedia. Yo lo quise a usted en otro tiempo, Lord Illingworth. Ah, qué tragedia para una mujer haberlo querido a usted.
¿Y mi hijo me odia como tú?
No, se limita a despreciar.
Ah, qué lástima. Qué lástima para él. Pero...
No se haga ilusiones, Jorge. Alguna que otra vez los perdone.
Entonces, ya no tengo nada que hacer aquí, Paquín. Es un adiós.
Espero que esta vez para siempre.
Las dos, Juan. Tengo que regresar a Constantón. Ay, ay. No deja de ser una experiencia divertida encontrarse en sociedad y tomados tan en serio al bastardo y a la primera de las queridas.
Eso es lo que usted merece. Una bofetada.
¿Qué no ha sido? Tenemos que venir a buscarte. Pero, mamá, ¿has llorado? Mamá.
Hijo, pero ya tiene usted dos hijos. No me quiere por hija. Me elegiría usted por madre. Con preferencia a todas las mujeres que he conocido.
¿Qué guante es ese, mamá? ¿A quién se le caería? ¿Has tenido visita? ¿Quién era?
Oh, nadie. Nadie especial. Un hombre sin importancia.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.